Vamos a seguir con la serie de Yo Soy. Estamos hablando de las siete declaraciones de Jesús en el libro de Juan. Jesús hizo la declaración Yo Soy el pan de vida, lo vimos hace un par de semanas, de hecho hace tres semanas. Jesús también dijo Yo Soy la luz del mundo y Yo Soy la puerta de las ovejas. Y platicamos la semana pasada sobre cómo eran los rediles y cómo el pastor dormía justamente a la puerta de las ovejas. Vamos a platicar hoy sobre la cuarta declaración que se llama, o que Jesús dijo, Yo soy el buen pastor. Ya platicamos un poquito sobre la puerta de las ovejas. Hoy vamos a hablar sobre la otra parte, que es el pastor de las ovejas. Si usted tiene su Biblia a la mano, o tiene las notas a la mano, y puede leer la nota que tenemos ahí, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene una traducción diferente porque le gusta más, recuerde que puede marcar su Biblia, puede hacer notas, puede subrayar. Es importante hacer nuestras notas en la Biblia, porque cuando regresamos a estudiarla o a leerla, tenemos por ahí lo que el Señor nos reveló en la última vez que pasamos por ese capítulo. Así que me gustaría hacer algo. Cuando en el Antiguo Testamento leían la palabra de Dios, la gente no tenía acceso a Biblias como ahora. Se leía de un rollo y ese rollo estaba justamente en el templo y quien leía era el sacerdote que estaba a cargo, el líder, el sacerdote de más alto rango. Y la gente se ponía de pie para escuchar la palabra de Dios. Y hay que ser bien cuidadosos, no me gustaría hacerlo recurrentemente porque se pierde realmente el sentido y porque lo hacemos una tradición. Pero me gustaría hoy que nos pusiéramos de pie porque, entre otras cosas, el ponernos de pie nos causa estar tantito más alertas. El cambio de posición nos hace abrir nuestra mente. Así que vamos a leer Juan 10, versículos 11 al 21. Dice, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. En realidad no le importan las ovejas. Yo soy... me brinqué ahí uno. Entonces el lobo ataca y el rebaño los dispersa. Versículo 13. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias Dios, porque tú nos has dado tu palabra, Señor, para guiarnos, tu palabra para ayudarnos a caminar, Señor, en santidad, a caminar, Señor, y parecernos cada vez más a Jesús. Te pido, Señor, que hoy abras nuestro entendimiento, que la palabra que estamos a punto de recibir sea palabra buena, sea palabra, Señor, que llene el corazón de mis hermanos, que caiga como semilla en tierra fértil, Señor, para que germine, para que crezca, florezca y fructifique al 100 por 1. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay dos puntos importantes en esta lectura que acabamos de ver. Bueno, hay más, pero voy a enfocarme en dos rápidamente. En el versículo 16, dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Jesús estaba refiriendo en ese punto específico a nosotros, a los gentiles. Porque hasta ese punto la única gente, las únicas personas que podían recibir o que escuchaban la palabra, que podían acercarse al templo, eran los judíos, el pueblo de Israel. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, una de las cosas que pasaba muy a menudo era que cuando se acercaba alguna persona que era de fuera de Israel, algún extranjero le llamaban ellos, el extranjero tenía que pagar una sentencia, una pena por acercarse al templo. En muchos de los casos morían. El templo era el lugar más sagrado. Y Jesús está diciendo, bueno, sí tengo estas ovejas que son mías, son de este redil, pero hay otras ovejas que están allá afuera que tengo que traerlas a mí. Y se refería a nosotros. Tenga eso en mente porque vamos a estar pasando por ahí. El punto más importante, y lo puse ahí en mayúsculas y negrita y subrayado, dice: y ellas escucharán mi voz. Jesús está esperando que usted y yo, que no formamos parte del pueblo inicial de Israel, escuchemos su voz. Y hay algo bien importante en el versículo 14. Dice: conozco a mis ovejas y ellas me conocen y escuchan mi voz y me siguen. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está esperando que usted escuche la voz de Jesús y usted le siga también. El pastor Bruce, que fue quien escribió esta prédica originalmente, se detuvo en un punto. Se detuvo en el versículo 20, que dice: algunos decían, está loco y endemoniado. Yo le voy a decir, si usted es cristiano y anda como lunático allá afuera, párele. Eso no es lo que debemos de ser. Nosotros no debemos andar como gente loca, como gente que somos fanáticos, gente que somos extremistas. Jesús no nos llamó a eso. Jesús nos llamó a mostrar el amor de Cristo, a mostrar su amor a la gente, a mostrarle su salvación a la gente. Cuando Jesús nos llama gente peculiar, Jesús no está diciendo que somos simple y sencillamente raros. Lo que está diciendo Jesús cuando nos llama esa específica categoría de peculiares es, nos está diciendo que somos nosotros únicos. Fuimos creados especiales, fuimos creados, vamos a llamarlo así, hechos a la medida. Le puse ahí edición especial, porque somos una edición especial. No hay nadie más como nosotros. Decía el apóstol Pablo, todos formamos parte de un cuerpo. Algunos somos ojos, otros somos la boca, otros somos manos. El ojo no puede simplemente decir, ah, hoy no quiero trabajar y me voy a dedicar a comer a ver qué se siente. El ojo hace su parte y usted es parte importante del cuerpo. Cada uno de ustedes es parte importante del cuerpo. Escuché una frase que dice, hasta la persona más pequeña puede hacer un cambio muy grande en la historia. Porque todos tenemos un propósito y todos fuimos hechos a la medida. Todos fuimos cortados con un molde especial que fue hecho único. Usted es pieza única. Así de valioso es usted. Una de las palabras que identifican a Dios es pastor. Hay más de 40 lugares en la Biblia donde identifican a Jesús o a Dios como pastor. Y en el Nuevo Testamento, pastor se usa 19 veces por lo menos en un sentido espiritual. Vemos en Lucas, en la historia del nacimiento de Jesús, que habla de pastores físicos. La persona que efectivamente tenía el oficio de pastor, cuidar ovejas, andaban en los campos. Pero esa es la forma física o la forma natural de la palabra pastor. Pero la forma espiritual de pastor se utiliza 19 veces por lo menos en el Nuevo Testamento. Que significa que Jesús es nuestro líder. Dios es nuestro pastor. Cada vez que se utiliza la palabra pastor refiriéndose a Dios en una connotación espiritual, no física, está hablando, cada vez que se usa la palabra pastor, se está refiriendo a Dios en una parte espiritual. Ahorita ya lo acabamos de platicar. Pasé por ahí dos veces. El hecho de que Dios significa, no es que sea nuestro pastor, significa que es proveedor, es nuestro sanador, es la persona que está al cuidado de nosotros. No sé si usted tiene experiencia con pastores o experiencia con ganado en general. Yo recuerdo creciendo en el rancho, mi abuelo tenía rancho, mi abuelo tenía cerdos, tenía chivos, tenía vacas, tenía incluso toros que él criaba para pelea, si no mal recuerdo, porque los tenía bien separados de todos los demás animales, y tenía borrego. Y una de las cosas más importantes es que la persona encargada de los borregos era quien los alimentaba, estaba viendo que se alimentaran bien, que recibieran todos los nutrientes necesarios, los estaba esquilando para quitar los parásitos. Les cortaba el pelo, los dejaba bien bonitos, bien parejitos, ¿verdad? Toda la lana. Después no sé qué hacían con la lana, me imagino que las tejían ahí las señoras del rancho, pero se encargaban de que los borreguitos estuvieran limpios, bien alimentados, que no tuvieran ningún tipo de parásitos en su cuerpo que les estuvieran causando enfermedades, además de que les daban protección. Se encargaban de su salud, que tuvieran sus vacunas, en ese caso, porque eran de rancho. Pero el pastor es la persona encargada de que todo el bienestar de las ovejas esté presente, que las ovejas no tengan ningún problema, estén completamente sanas, completamente tranquilas, completamente seguras. Dice el Salmo 23, vamos a entrar ahí, y esto lo platicamos hace algunos años, Fue una prédica que salió cuando todavía estaba la iglesia principal acá abajo en el gimnasio y estaba en construcción el edificio general. Vamos a ver el Salmo 23 y hay varias formas de romper el Salmo 23. Yo he estado leyendo más sobre el Salmo 23. Ahorita vamos a platicar cómo nos aplica a nosotros. El Salmo 23 es aplicable también a los líderes y a los pastores. Pero vamos a platicar. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está la primera característica de un pastor. No va a permitir que nada nos falte. Va a permitir que tengamos todo nuestro alimento necesario, pero no va a permitir que nos alimentemos de basura. Ese es el trabajo del pastor. Dice: en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Los pastos, mientras más tierno y más delicado sea el pasto, más nutritivo es para las ovejas. Si el pasto es viejo, está quemado, o simple y sencillamente no es pasto, es hierba que crece, que elite o lo que sea, como le quiera llamar, eso no alimenta realmente a las ovejas. Tiene que ser el pasto, y es por eso que donde tienen borregos, tienen pasturas muy, muy largas, pastizales, donde el borrego puede ir a comer y puede comer lo que necesita. Donde habla de las aguas de reposo, es porque el pastor, el borrego necesita agua para beber, pero más que eso, es el lugar donde normalmente se siente más tranquilo, todo el estrés y la tensión de la ovejita se baja. Puede descansar, puede reposar, pueden estar tranquilos. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí está hablando de protección. El pastor va a ofrecer protección a las ovejas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es bien importante, porque dice la vara y el cayado. ¿No es repetitivo esto? Probablemente usted ha visto los cuadros o las imágenes de un pastor. El pastor tiene una vara que tiene un ganchito en la parte de arriba. No sé si usted sabe para qué es el ganchito, pero ahorita se lo voy a decir. La parte de la vara que es recta, el pastor la usa para estarles dando golpecitos en las costillas de lado a las ovejas, no muy fuertes, nada más para guiarlas dentro del camino. Si una oveja se sale del camino, utiliza el ganchito para jalarla de regreso. Es bien importante que el pastor las esté manteniendo por un camino seguro, porque si se cae una pata de las ovejas en un hoyo, terminan metiendo las cuatro. Y el problema es que no saben cómo salir, no pueden salir y terminan muriendo atascadas en el hoyo. Es por eso que es importantísimo que nos dejemos guiar por Dios. Él está con su vara y su cayado dándonos esos pequeños golpecitos de guía para que nosotros estemos regresando al camino donde tenemos que regresar. Cuando nos empezamos a desviar demasiado, nos da el jalón. Y si no lo escuchamos, podemos terminar metiendo las cuatro patas en el hoyo. ¿Sí entiende la ilustración? Bien. Al final dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está hablando de la paz y el descanso que trae el pastor también a sus ovejas. Salmo 23 lo pasamos una y otra vez cuando estamos en nuestra lectura bíblica, pero tenemos que entender el verdadero significado de lo que viene ahí. Si usted quiere saber cómo se aplica una vida de liderazgo, usted puede conseguir un libro por el hermano Marcos Witt que se llama Los 8 hábitos de un mejor líder cristiano, Los secretos pastorales del Salmo 23. Ese libro es excelente. Si usted lo puede leer para prepararse para una vida de liderazgo, hágalo. Le va a abrir los ojos a muchas realidades muy importantes. Una característica que tenían los pastores y que deberían de tener todavía es que el pastor entregaba su vida por las ovejas. Usted recuerda que la historia de David, cuando estamos leyendo en Samuel, David era un pastor que a lo mejor era monguito, estaba chiquito, pero era muy fuerte, defendía las ovejas de lobos, de osos y de leones. El pastor tiene esa característica, que si viene algún animal, viene algún extraño a tratar de lastimar, robar o causar algún daño a las ovejas, el pastor va a entregar hasta su última gota de energía y hasta su sangre si es necesario para defender a sus ovejas. Como estábamos leyendo ahí en Juan, la gente que es asalariada, que realmente no tiene una relación con las ovejas, van a huir porque no les importan, ellos nada más están por el dinero. Pero Dios, Jesús, es el buen pastor. Y Él fue el primer ejemplo y el más grande de un pastor entregando su vida por sus ovejas. En el idioma original en que fue escrito, fue el griego, utiliza la palabra kalos. La palabra kalos es no nada más bueno, pero es lo más excelente. Habla de Jesús como el buen pastor, pero no nada más un buen pastor. Es el buen pastor, el único, el más grande, el más importante, el más relevante. No solamente uno, sino Él. No hay nadie más como Jesús. Él es el único buen pastor. Ahora, ¿qué significa esta palabra kalos? Kalos tiene dos connotaciones importantes. En el español tenemos la palabra bueno y ya. Pero en el griego la palabra kalos puede ir por dos vertientes y la verdad es que aplica perfectamente bien en las dos. Una significa moralmente bueno, excelente en carácter, que es una característica de Jesús. Jesús era moralmente bueno. Quiere decir, Él no pecó, Él no cometió ningún tipo de falla, ningún tipo de atropello en contra de la ley que existía, sino que Él cumplió la ley y además en carácter era bueno. Jesús era una persona que era muy tranquilo, muy ligero de trato. Sí se enojó y les volcó las mesas a los cambistas en el templo, pero eso fue parte de la limpieza y la purificación del templo que tenía que ocurrir. El carácter de Jesús era un carácter como el de Dios Padre, exactamente, un carácter de una persona amorosa, una persona entendida, pero cuando tenía que meter energía para disciplinar, disciplinaba como tenía que ser. No se iba a echar para atrás, ni iba a ser de ese tipo de papás, de, pues vamos a ponerlos a todos en time out y ya, ¿no? Él daba nalgadas. Jesús se enojaba y cuando tenía que disciplinar lo hacía. La segunda forma en cómo puede aplicar esta palabra kalos es hermoso, es precioso y es atractivo. Es algo que a la vista es exageradamente atractivo. En este caso se está refiriendo a su forma espiritual de ser. Él es una persona hermosa, Él es una persona preciosa, es atractivo, que significa que atrae a la gente hacia sí mismo. Así que vemos que la palabra original griega utilizó las dos posibles funciones de la palabra para describir a Jesús. Es por eso que quiero aprender griego. Quiero leer la Biblia en griego, quiero ver qué es exactamente. Y he estado sacando extractos de la Biblia en griego para tratar de entender lo que están tratando de decir, pero todavía me falta enseñanza en el griego. Ahora, Jesús es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Jesús tiene toda la capacidad para protegernos, tiene toda la capacidad para entendernos, pero más aún, tiene toda la capacidad para darnos seguridad, para vigilarnos, para cuidarnos. Y bueno, vamos a ver en nuestro lenguaje limitado del español. Bueno, es que posee todas las características, las cualidades para estar completo. Significa que algo bueno es algo que está completo. Cuando usted dice, este carro está bueno, quiere decir que ese carro tiene todo lo que usted busca y además está bien de motor, está bien de su interior, de su exterior, etcétera. Pero también la palabra bueno en el idioma español puede significar algo que es auténtico o original. Nosotros le hacemos mucha burla, y en Querétaro hay un mercado que se llama el Mercado de la Cruz, y le hacemos mucha burla, porque si usted quiere conseguir algo de imitación exageradamente barato, usted va al mercado. Así que usted está buscando, por ejemplo, no sé, unos pantalones Tommy Hilfiger, y usted llega al mercado y encuentra unos que son Tony Hilfiger y los compra como si fueran originales, tienen los mismos colores, la misma banderita, la T y la H. Si usted está buscando unos zapatos de Michael Kors, por ejemplo, usted va a encontrar uno que tiene la M y la K, el círculo, igual como si fuera la marca, pero es a lo mejor algo así como Miguel algo. Eso no es auténtico. Pero en la connotación que estamos tratando de ver y la clasificación de Jesús en el idioma español, Jesús era auténtico, Jesús es original, Jesús es realmente el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Tres acciones que hacen que Jesús sea el buen pastor. La primera es que Jesús sacrificó su vida por sus ovejas. De eso no hay ni una sola duda. Jesús murió en la cruz, entregó hasta la última gota de sangre, y cuando fue traspasado salió agua y sangre de su cuerpo. Derramó todo lo que tenía, dejó todo su ser en la cruz. Pero como dice Jesús en ese pasaje, yo entrego mi vida voluntariamente. Jesús se entregó a sí mismo de manera voluntaria por usted y por mí. Jesús no lo hizo porque alguien lo obligó a hacerlo. Jesús entregó como buen pastor su vida por usted y por mí de forma voluntaria. Él se tiró al ruedo para que usted y yo fuéramos salvos. La segunda característica del sacrificio de Jesús es que fue vicario, que significa hacer algo en el lugar de alguien más, reemplazar a otra persona, básicamente. Así que Jesús se entregó él en un sacrificio que nos correspondía a nosotros pagar, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir, pero Jesús vicariamente se entregó en la cruz para que usted fuera salvo del pecado, para que usted fuera rescatado de la muerte, para que usted pasara de muerte espiritual a vida eterna. Tercera cualidad del sacrificio de Jesús es que su sacrificio fue victorioso. No falló. Fue un solo golpe y el golpe llegó directo hasta el objetivo. Jesús venció a la muerte. Jesús pagó el precio por todos. Jesús se entregó completamente por todos nosotros. Segunda característica o segunda acción. Jesús quiere conocernos y que le conozcamos al mismo nivel que el Padre y Jesús se conocen. Estábamos leyendo el miércoles una historia precisamente del pastor Robert Boyd en nuestro estudio, y hablaba de cómo Jesús es invitado a nuestro corazón y muchas veces nosotros dejamos a Jesús sentado en la sala de estar. Jesús quiere que usted, habiendo sido el rescatado, habiendo sido el salvado, tenga usted una comunión con Él y una relación con Él, así como Él tiene con el Padre. Él quiere conocerlo personalmente. Él quiere estar con usted, Él quiere pasar tiempo con usted. Jesús quiere que usted sea su fan número uno, pero no de fanático, sino su seguidor número uno. Jesús quiere que usted sea esa persona que no quiere despegarse de su lado. ¿Usted se acuerda cuando usted conoció a su esposo o esposa? Tú no te acuerdas todavía. Pero cuando usted conoció a su pareja, usted no quería despegarse de ella y estaba ahí en el teléfono. Yo me acuerdo, nosotros empezábamos a tener celulares de los que texteaban en esa época. Pero ahí estaba uno pegado al teléfono, las llamadas. Ah, no, cuelga tú primero. No, mejor tú primero. Bueno, a las tres colgamos los dos juntos. Una, dos, tres. ¿Por qué no colgaste? Y usted no se quería despegar de esa persona, quería usted estar con esa persona para todos lados. A eso es a lo que Jesús nos llama. Amén. Jesús nos llama que usted no se le quiera despegar para nada, que usted quiera llevarlo a todos lados, que usted quiera pasar al café con él, que usted quiera sentarse y presentárselo a sus amigos para que ellos sean igual. Amén. Eso es lo que Jesús quiere. ¿Usted recuerda cuando venían José y María de regreso de Jerusalén hacia su tierra natal porque fueron al censo? Jesús se perdió. Bueno, lo perdieron. Jesús estaba en el templo hablando con los maestros de la ley sobre la ley, sobre la palabra. ¿Y qué fue lo que les dijo a sus padres? Estaba haciendo el trabajo de mi padre aquí, en los negocios de mi padre, es donde me conviene estar. Esa relación de Jesús con Dios Padre es la que tenemos que tener nosotros con Jesús. Tenemos que tener esa pasión, tiene que hervirnos la sangre por dentro por estar con Él. Que tengamos la cosquilla en nuestras manos, en nuestros pies y las maripositas en la panza por estar con Jesús, por pasar ese tiempo con Él. Jesús no textea y no tiene Facebook, no se la pase ahí, hermano. No tiene Twitter, no tiene Instagram. Jesús tiene una relación directa con usted a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Tercera, Jesús puede ver a las ovejas que no están en el redil todavía. Versículo 16. Jesús sabe que hay gente allá afuera que no están en el redil. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús ahí en esa declaración? Yo voy a ir y los voy a traer. Amén. Pero ¿sabe qué? Usted y yo somos los pies de Jesús. Si nosotros no vamos, Jesús no los va a alcanzar. Bueno, puede alcanzarlos, pero usted no va a cumplir su propósito. Dios, aquí hay un punto bien interesante. ¿Usted recuerda cuando ha leído acerca del templo? Cuando el templo fue construido, el templo tenía todo el lugar santo, estaban los altares, estaba la mesa, los panes de la proposición, etc. Estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo, nadie podía entrar, estaba el arca del pacto ahí, solamente el sumo sacerdote podía entrar y solamente cuando fuera llamado por Dios. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Y el velo no era como los velos de novia que vemos ahora, que son de esos que hace uno así como papel de baño y se rompen. El velo era grueso, era tela gruesa y estaba muy alto, nadie podía alcanzar allá arriba. Cuando Jesús murió y dijo, consumado es, dice la palabra que hubo un temblor muy fuerte y el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Si usted quisiera rasgar ese velo, probablemente con mucho esfuerzo podría romperlo, pero usted no lo podría romper de arriba hacia abajo, porque el templo era muy alto. El techo estaba muy alto y el velo estaba hasta el techo. Tuvo que haber sido solamente Dios y el velo se rasgó. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que Jesús dijo, consumado es, el templo ya no fue necesario para que usted entrara en comunión con Dios. Jesús abrió el camino directo para entrar hasta el lugar santísimo, que es el trono de nuestro Padre. ¡Wow! Ay, ya se me puso la piel de gallina. Punto número dos. Jesús es el gran pastor, quien se levantó de la muerte para equipar a sus ovejas. Jesús no se quedó muerto, y vamos a ver en unos domingos más, el domingo de resurrección, vamos a hablar de esto. Jesús mismo se llamó a sí mismo la resurrección y la vida. Jesús se levantó de la muerte. La palabra que utiliza en griego es mega. Megas. ¿Usted ha escuchado la palabra mega? Usted la ve en el Sam's cuando pasa por la zona de las Sabritas, ve la mega bolsa de Sabritas, ¿verdad? La palabra mega se ha utilizado para describir algo que es más grande de lo más grande. Si usted habla de un mega accidente, quiere decir que hubo un montón de carros involucrados y gente que pasó por problemas muy serios. Si usted habla de una mega casa, está hablando de una casa de varios niveles y muy grande, que probablemente le va a costar mucho dinero en impuestos al dueño y mucho en seguro también. Si usted está hablando de una mega bolsa de papas, usted tiene la bolsa que le venden, que es así de grande, pero tiene tanto así de papas nada más. Luego sigue la grande, luego la familiar y luego sigue la mega. Es lo grande de lo grande. Bueno, a Jesús en el griego le están diciendo en este pasaje en particular, él es el gran pastor, es el mega pastor. ¡Wow! Usted puede imaginarse al pastor más ungido con el ministerio más impresionante de parte del Espíritu Santo, con el corazón más humilde. Ese pastor está chiquito comparado a Jesús. Jesús es el mega pastor. No hay nadie más grande que Él. Dice Hebreos 13, versículos 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, el mega pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Voy a parar aquí. Está hablando de un pacto. No sé si usted ha hecho algún contrato alguna vez. Contrato de renta de casa, usted compra un carro a crédito y le dan un contrato, espero que lo lea antes de firmarlo. Cualquier contrato, usted compra una casa, contrato, usted compra un carro, contrato, incluso si usted compra layaway, de eso que va usted haciendo paguitos chiquitos y hasta que acaba de pagar le dan el producto, tiene que firmar un contrato. Cuando usted abre una tarjeta de crédito, tiene que firmar un contrato, una cuenta de cheques, firme un contrato. ¿Por qué la Biblia no habla aquí de un contrato eterno en lugar de pacto? Porque el contrato lo hacen porque saben que algunas de las personas van a fallar en el contrato y lo van a romper. Es por eso que hay tantos carros que están siendo embargados y tantas casas que están siendo embargadas, porque la gente firma a veces contratos que no tiene el más mínimo interés de cumplir. Pero la Biblia habla de un pacto porque un pacto es algo que se supone es algo que fue diseñado y creado para no romperse. Si usted hace un pacto con alguien, quiere decir que usted va a cumplir todas las características de ese acuerdo con esa persona, pero usted no tiene ninguna intención de romperlo, ni la otra persona tampoco. ¿A qué se refiere la palabra aquí en esta sección cuando dice por la sangre del pacto eterno? Se refiere a que al momento en que Jesús murió y entregó su sangre, se estableció un pacto entre nosotros y Dios. Dios no lo va a romper. Dios le va a dar sus golpecitos, le va a dar sus jalones de orejas, pero no va a romper su pacto con usted. Jamás. Hay gente que dice, yo no sé, Dios no me puede perdonar, yo he hecho tantas cosas tan malas, perdóneme, pero un asesino se arrepintió estando junto a Jesús en la cruz y fue salvado. Cobradores de impuestos. Gente que hacía cosas tan malas, la mujer que fue descubierta en un acto de adulterio, se arrepintió y fue salva. ¿Por qué no sería salvo usted? ¿Qué ha hecho que sea tan malo que no lo pueda salvar Jesús? Jesús puede salvar a todos. Se entregó por todos. Se entregó por todos, sabiendo aún lo que íbamos a hacer. Jesús no era como usted. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía quién iba a fallar y quién no. Y aún así decidió entregarse, porque a pesar de las fallas de usted, Jesús es tan bueno y tan misericordioso para perdonar sus pecados. Dice, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús murió por usted y por mí, pero Dios lo levantó de la muerte. Y lo levantó de la muerte para que usted sea equipado a través de ese pacto de sangre. No fue cualquier pacto, fue un pacto de sangre entre Jesús y nosotros, entre Dios y nosotros. Ese pacto eterno de Jesús, de Dios y la humanidad, fue ratificado con la sangre de Jesús. ¿Qué significa ratificado? La palabra ratificado significa confirmado de una manera legal, de una manera oficial. Es como cuando usted lleva un documento a ser notarizado. El notario ratifica el documento y lo sella y le pone su estampa y le hace su embossing y todo. Eso significa ratificado. Significa que Jesús, a través de su muerte y de su sangre, Dios confirmó el pacto eterno con usted y conmigo, y es un pacto que es tan legal y es tan oficial y es tan perfecto que Dios no lo va a romper. No importa lo que nosotros hagamos, Dios no va a romper su pacto. Pero es más allá todavía, porque este pacto es para usted y para mí importantísimo. Porque a través de esa sangre que fue derramada por usted y por mí, también el Señor nos está equipando para hacer las tareas que tenemos que hacer. Eso significa que usted tiene que ponerse las pilas. No sé por qué se durmió allá, pero lo necesito activo. Usted tiene que ponerse las pilas. Dios quiere que usted y que su servidor estemos activos, utilizando todo lo que Él nos ha dado. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero cuando entra a trabajar a una compañía, la compañía el primer día le entregan todo lo que usted necesita para hacer su tarea. Yo soy más de oficina que de otra cosa, pero normalmente te dicen, aquí está tu lugar, aquí está tu computadora, aquí están cuadernos, calendario, plumas, lápices, marcadores, calculadoras, etc. Cuando es trabajador de la construcción, normalmente le dicen, aquí está tu casco, aquí está esto, aquí está el otro, aquí está el camión de la herramienta, aquí están las llaves de la maquinaria que vas a utilizar. Y le dan todo el camino, y así fue con nosotros. Cuando Jesús nos salvó, nos dijo, aquí están tus dones, aquí están los talentos, aquí está todo lo que necesitas para hacer tu trabajo. Si usted y yo somos como aquel siervo que enterró su talento en la tierra y no produjo nada, va a llegar un punto en que nos va a reclamar Jesús y va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, Jesús, es que yo no quería X o Y. Yo no quería fallar y por eso lo enterré. Sí, pero no te reprodujiste. Tu trabajo era reproducirte. Tu trabajo era llevarle a la gente el conocimiento que te di. Y hay otra palabra que utiliza también ese pasaje en griego. Habla del príncipe de los pastores. Dice que el príncipe de los pastores regresará para recompensar a aquellos quienes le han servido fielmente. Esa palabra es la palabra griega Espero decirlo correctamente porque aunque la repasé varias veces, no soy experto en griego. Es akipoimenos. Ese es el más alto rango. Si usted ve al general de 5 estrellas, la categoría más alta que hay, es en la época en que estamos hablando, la época bíblica, el más alto rango militar era el príncipe. Y está hablando aquí que Jesús es ese príncipe de los pastores, es el más alto rango que puede existir de pastores. Dice Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dios va a venir y va a recompensar a los que estamos haciendo su voluntad, que estamos velando, que estamos trabajando. Algunas personas se sienten muy incómodas con la idea de que Dios es recompensador, galardonador. ¿Y sabe qué? Probablemente suena extraño, pero la palabra dice que es galardonador. La palabra dice que Jesús recompensa a la gente. Dice la palabra que cuando venga nos premiará y nos va a relevar de nuestras obligaciones, de nuestros cargos. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En otras versiones dice a los que lo buscan con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Diligencia es ocuparme en hacerlo. Es alguien que lo hace voluntariamente sin que le estén presionando y empujando a hacerlo, sin que le estén exigiendo que lo haga. Es alguien que diligentemente, o sea, alguien que voluntariamente va, lo hace y lo hace bien la primera vez. ¿Qué dice Hebreos? Si queremos ser recompensados, tenemos que hacer su voluntad con flojera. ¿No? Con diligencia. Bien. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer su voluntad con diligencia. Quiero platicar un poquito de causa y efecto, porque este versículo tiene causa y tiene efecto. La causa es usted hace la voluntad de Dios con diligencia, el efecto es usted recibe una recompensa de parte de Dios. ¿A qué se refiere causa y efecto? Vamos a hablar de una acción que nos va a llevar a una reacción. Por ejemplo, si yo me atasco 8 tacos todos los días, voy a cambiar de una llanta de refacción a 4. Decía el pastor Bruce en su prédica, si usted se compra un pastel de chocolate y usted se lo come todo en una sentada usted solo, le prometo que se va a enfermar. Si usted sale a la calle de una manera agresiva y trata a la gente de manera agresiva, ¿qué cree que va a recibir usted a cambio? Agresividad. Si usted ensucia el baño allá en su casa y deja todo cochino por todos lados, ¿qué cree que va a hacer su señora? La va a mandar a limpiar. Si usted no hace la voluntad de Dios, si usted es rebelde a Dios, ¿qué cree que va a pasar? Usted se va a desconectar de Dios. Y vamos a ver la semana que entra que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. El que no está conectado a mí, no tiene fruto, no crece. Lo vamos a ver la semana que entra, no me voy a adelantar. Por el contrario a lo que veíamos, si yo soy fiel, si soy una persona amorosa, si soy una persona que estoy expresando en la imagen y la voluntad de Cristo y afuera, ¿qué cree que va a pasar? La gente va a notar esa diferencia con respecto al resto del mundo y va a sentirse atraída hacia lo que es la fuente de mi gozo, de mi amor, de mi afecto. Ahora usted dice, ah, sí, pero pues esto es para los pastores, hermano. Tengo noticias. Usted es pastor también. Ustedes tienen algún familiar, algún conocido, algún compañero de trabajo que usted va a pastorear hacia los caminos de Dios. No estamos exentos. Me gustaría pasar un momento de cena del Señor. Siento que está excelente el ambiente del buen pastor para compartir la cena juntos. Pero antes de compartir la cena, dice el apóstol Pablo que no debemos nosotros tomar la cena del Señor de una manera que sea indigna. ¿Qué significa que nosotros estemos indignos o seamos indignos de tomar la cena? Significa que en nuestro corazón todavía hay algún pecado, en nuestra vida hay algo que no ha sido confesado a Dios y tenemos que eliminarlo para que podamos ser dignos de tomar la cena del Señor. ¿Por qué no se pone de pie conmigo por unos minutos? Quiero orar por dos cosas. La primera es, si usted jamás ha escuchado de Jesús, jamás ha recibido de Jesús, jamás le ha invitado a su corazón, hoy es el momento. Usted me puede estar viendo del otro lado de la cámara, a lo mejor me está escuchando en podcast. Es muy importante que tomemos la decisión antes de recibir a Jesús en nuestro corazón, porque este momento que vamos a pasar es un recordatorio de la muerte y la resurrección de Jesús y el efecto que tuvo en nuestra vida. Me gustaría, si usted está escuchándome o está viéndome del otro lado, o usted está aquí presente y dice, yo jamás he tomado la decisión de seguir a Jesús. Ahí donde está, ¿por qué no se concentra? Y si Jesús hoy tocó su corazón a través de la palabra que leímos, la palabra que acabamos de estudiar, ¿por qué no se concentra en la próxima oración que voy a hacer? Repítala conmigo, repítala de todo corazón. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias porque tú me salvaste, porque tú me rescataste. Reconozco que tu sacrificio te llevó a la muerte, pero el Señor Dios, el Padre, te levantó de la muerte con poder. Y te doy gracias porque esa resurrección es la verdad y es todo el fundamento de mi decisión hoy de seguirte. Te pido que perdones mis pecados porque yo sé que he pecado, sé que soy pecador. Y te pido que me ayudes a no fallarte más. Te invito a que entres a mi vida hoy. Te reconozco y te declaro como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración, está listo para tomar los siguientes pasos. Y quiero escuchar de su decisión que acaba de tomar el día de hoy. ¿Por qué no me escribe? Déjelo en los comentarios. Vaya a facebook.com/ofa.hispano. Mándeme un WhatsApp a través del botón de WhatsApp. Puede contactarme también a través de fmonroy@wasofirst.com. Si usted está aquí hoy y no está listo de una manera que su vida esté preparada y sea digna de recibir la cena del Señor hoy, vamos a orar. Si usted dice, ¿sabes qué? Yo ya me puse a cuentas con el Señor, vamos a orar de todas maneras. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias porque tú, Jesús, hiciste el único sacrificio y el más grande para que nosotros fuéramos salvados, para que nosotros fuéramos rescatados, fuéramos restaurados a una relación perfecta con el Padre. Te damos gracias, Jesús, porque fue a través de tu sacrificio de la cruz que nosotros recibimos la salvación, que nosotros hemos sido reconciliados con Dios Padre. Ya no está más ese velo, ya no tenemos que esperar por un sumo sacerdote. Ahora podemos acercarnos directo al trono de gracia a través de ese sacrificio maravilloso. Jesús, tú conoces nuestro corazón. Y dijo el salmista, examíname, Señor. Te pido que hoy examines nuestra vida. Sabemos, Señor, que somos pecadores. Sabemos que hemos caído, que probablemente hay algo ahí dentro de nosotros que no recordamos, pero sabemos que tú lo puedes ver y te pedimos que hoy, Señor, nos perdones y que hoy restaures nuestra vida una vez más. Llénanos de ti, Señor. Que tu Espíritu more en nosotros, pero no solamente que more en nosotros, sino que nos ilumine, que nos levante, que nos guíe. Que tu Espíritu sea, Señor, nuestro más importante pilar en nuestra vida, nuestra fuente de poder, nuestra fuente de libertad, nuestra fuente, Señor, de buen comportamiento. Jesús, gracias por la sangre. Gracias por pagar el precio. Gracias porque sabemos que por nosotros jamás lo hubiéramos logrado. No había sacrificio que pudiéramos hacer. No había palabra que pudiéramos orar. Era simplemente a través del sacrificio tuyo, Jesús, en la cruz. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba tomando ese tiempo de Pascua con sus discípulos y estaba por ser arrestado, Jesús partió el pan, lo pasó entre sus discípulos y les dijo: toman todos de este pan. Este pan representa mi cuerpo que es hoy entregado por ustedes. Jesús, te damos gracias por tu cuerpo. Gracias porque tú te entregaste hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. No tomaste tu condición de Dios como algo a que aferrarte, sino que te hiciste hombre, caminaste en esta tierra, fuiste obediente hasta la cruz y ahí entregaste todo por nosotros. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús, y te pedimos que no permitas que olvidemos o que dejemos por un lado este sacrificio tan maravilloso. Ayúdanos a recordarlo en cada oportunidad que podamos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Te bendecimos, Señor, y tomamos hoy el pan como símbolo y como recordatorio de ese sacrificio perfecto que tú hiciste por nosotros. Vamos a compartir el pan, hermanos. Dice la palabra que también él tomó la copa y la pasó a sus discípulos. Y les dijo: esta copa representa mi sangre, que es sangre de un nuevo pacto que está siendo hecho hoy para perdón de los pecados de ustedes. Dice la palabra en Isaías 53 también que por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. No había castigo más fuerte que la cruz. Dice la palabra que estaba, cuando empezó a cerrarse y a nublarse el cielo, quebraron las piernas de los otros dos que estaban crucificados, pero cuando llegaron a Jesús vieron que había ya muerto. No fue quebrado ni un solo hueso. Su sacrificio fue consumado en su totalidad por usted y por mí. No había ni una sola gota de sangre más en su cuerpo, tanto que cuando fue traspasado salió agua. Entregó todo por usted. Entregó todo por usted y por mí. Gracias, Jesús, porque tu sangre fue ese sacrificio perfecto para que tu pacto fuera confirmado y fuera ratificado a través de ese sacrificio. Gracias, Jesús, porque no hay más. No hay ninguna otra cosa que sea mayor. No hay ningún otro sacrificio que pueda mejorar lo que tú hiciste. Es a través de tu sangre que nosotros hemos sido perdonados, hemos sido lavados. Como dice tu palabra, nuestras almas eran rojas como la grana. Tú las lavaste en tu sangre y ahora son blancas como la nieve. Y te damos gracias, Jesús, porque fue a través de esa sangre que nosotros pudimos llegar a ser puros, santos, agradables a los ojos de Dios Padre. Gracias, Jesús. Ayúdanos a no olvidar que tu sangre reemplazó la nuestra en ese sacrificio que tenía que ser hecho por nosotros. Gracias, Jesús. Comparta conmigo también de la copa. Señor, te damos gracias en esta hora, porque sabemos que nuestra libertad costó un precio y ese precio fue pagado por Jesús. Gracias porque podemos acercarnos hoy. Gracias, Jesús, porque como dice tu palabra, tú eres el gran pastor. Tú eres el más grande, tú eres el príncipe de los pastores. No solamente eso, pero tú eres el buen pastor y cantábamos hace unos minutos, tú eres mi buen pastor, Jesús. Gracias porque sabemos que en tus manos estamos completos, sabemos que en tus manos somos llenos, sabemos que en tus manos estamos seguros, sabemos que en tus manos no nos falta nada, sabemos que en tus manos, Señor, tenemos la plenitud. Te pido, Jesús, que tú abras nuestra mente y nuestro entendimiento de forma que podamos recordar, que podamos entender la magnitud, Señor, de este sacrificio que tú hiciste por nosotros. Jesús, así como el pastor orienta a las ovejas por el buen camino, Señor, y jala a aquellas que se van descarriando, Señor, te pedimos que tú nos atraigas a ti, que tú nos regreses al camino, que no permitas, Señor, que nuestras mentes y nuestros corazones vacilen. Ayúdanos, Jesús, a jamás apartarnos de ti. Que en lugar de salir de tu camino, traigamos más gente hacia ti. Que nuestra vida sea una lumbrera, sea una fuente de agua, Señor. Que atraiga a la gente hacia ti. Aviva nuestros corazones. Aviva esta iglesia. Aviva esta nación, Señor. Aviva este mundo, Señor. Que aquellos que estamos sirviéndote, Señor, salgamos con pasión y con fuego a traer a la gente hacia ti en el nombre de Jesús. Señor, levanta a tu pueblo. Despierta a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Buen pastor, atráenos de regreso a ti, atrae a tu iglesia de regreso en el nombre de Cristo Jesús. Pon en nosotros ese deseo y esa pasión ardiente por encontrar a los perdidos y por alcanzar a los perdidos en el nombre de Jesús. Señor, bendice a mis hermanos, llena sus corazones, Señor, que tu Espíritu Santo se desborde de una manera poderosa en sus vidas. Te pido, Señor, que puedan ver esta semana la obra importantísima y magnífica de tu Espíritu Santo en cada área de su vida, Señor, en sus finanzas, en su salud, en su trabajo, en su familia, en su casa. Señor, llénales de ti. Toca todo corazón que esté dolido, lastimado, que esté triste, Señor, y cambia tristeza con tu gozo. Trae, Señor, descanso a las personas que han perdido familiares. Trae paz. Trae, Señor, ese apapacho que necesitan de parte tuya. Sana a aquellos que están enfermos. Gracias por la obra que has hecho con el hermano Mark. Sabemos que vas a continuar la obra y la vas a concluir de una manera poderosísima, Señor. Bendícele en el nombre de Jesús. Levántale, dale más fortaleza, dale gozo, Señor, y dale esa satisfacción, Señor, y ese entendimiento de saber que tú estás en control y que tú vas a terminar la obra que tú iniciaste. En el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos donde quiera que vayan esta semana. Llénales de tu espíritu, llénales de tu paz. Prospérales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que tu seguridad, que tu protección, que tu sanidad, Señor, esté con ellos. Que tu provisión, Señor, sea su pan de cada día en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Y me gustaría dejar esta bendición sobre usted. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz. Dios le bendiga esta semana. Nos vemos el miércoles. Tenga un excelente inicio de semana.